mai mai compuche puñaña pulamien mañumeyu también quiñe chaum. Gracias a ustedes por dar voz y amplificar una posición de muchas y muchos colectivos de pueblos originarios y que están trabajando de manera colectiva, armonizada, digamos, con movimientos feministas y transfeministas.
Qué lucha interesante, ¿no? Diríamos acá la lucha de nosotres lesotres, ¿no? ¿Por qué pensarnos siempre como minoría cuando en realidad nosotros somos la mayoría? Pero vayamos puntual, en principio, Verónica, un poco para contarle a la audiencia a partir de qué caso presentan ustedes este petitorio de que se integre el principio de reparación del daño por origen étnico en el caso de una violación, por lo menos de este caso.
Bueno, en la ciudad de Pilcanilleu, hace 2 años se produjo una violación de una hermana, una lamien, sí, de origen mapuche, que daba su contraprestación por el subsidio de un plan social en el municipio de Pilcanilleu, y fue abusada, violada por el capataz del municipio. Y bueno, a partir de este delito, ella hizo la denuncia penal. El proceso judicial estuvo 2 años, digamos, en todo lo que es el encadenamiento, digamos, de prueba de muestra, de lo que necesita la justicia, ¿no?, como para probar que existió realmente el delito. Y bueno, a partir del 19 de marzo, cuando el juez lo declara culpable, habilita 5 días para sumar pruebas que le ayuden a él a estimar la pena. Sí. Entonces, nosotras desde el Somos Plurinacional Bariloche, que somos varios colectivos que nos congregamos ahí, decidimos, digamos, no solamente poner el foco en el castigo, digamos, al culpable, sino atender la situación especial que muchas mujeres de pueblos originarios, pero en este caso mapuche, no alcanza el castigo, digamos, al abusador o al violador. Porque nosotras, desde nuestro propio nacimiento, venimos de una trayectoria de pueblo con una inequidad de oportunidades, porque somos hijas del genocidio fundante argentino, y esa inequidad de oportunidades está muy ligada al despojo territorial, a que nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras abuelas y nuestros abuelos han sufrido la violencia estatal como política de Estado, que pretendió en un momento de esa conformación del Estado argentino eliminar la otredad. Por lo tanto, digamos, hay una deuda pendiente, no solo en términos materiales, sino también en términos simbólicos, hacia las mujeres que venimos de pueblos originarios. Y además, quisimos poner en evidencia que el proceso de reparación o de ejercicio de la justicia bajo los valores de la filosofía propia del pueblo mapuche está amparada en el principio de la reparación del daño. Quiere decir que si a alguien alguien le causó un daño, no alcanza solamente con castigar, sino que además se debe reparar en la medida que se pueda el daño sufrido. Entonces, la Mien, digamos, que fue violada, estaba prestando su fuerza laboral, su fuerza de trabajo, en un contexto de empobrecimiento que vive el pueblo mapuche, y nosotros decimos que eso no puede ser equiparado a otras condiciones de inicio de la vida con el resto de las mujeres que viven en este país. Las mujeres, nosotros decimos las blancas, las huincas, las que descendieron de los barcos, sí, porque evidentemente hubo un país que pensó la promesa de hacerse el Américo, la promesa de construir, digamos, o proyectar la vida en este país, sin embargo, digamos, para nosotros no lo pensó. Por lo tanto, creemos que a la Marea Verde, cuando levanta el eslogan de la reforma judicial feminista, Las mujeres de pueblos originarios, en este caso las mujeres mapuches, tenemos para aportar básicamente esto, ¿no? El principio de justicia que sea reparativa, que sea que esté basado, digamos, en una además de eso, una acción afirmativa. ¿Qué quiere decir una acción afirmativa? Que estoy haciendo una discriminación positiva hacia un sector, hacia un de la población que por las condiciones de inicio partió de un lugar diferenciado que lo descalificó, que lo puso en un lugar de menor jerarquía al resto de la población. Y podríamos decir que ese lugar de inicio es básicamente, digamos, la forma en que el racismo opera en estructuras institucionales, pero también en prácticas sociales que están como naturalizadas. Entonces, creemos que eso debía ser dicho, digamos, en este escrito, en este documento público que se elevó al Tribunal de Bariloche. Y también pedir, presentamos el petitorio para que esta compañera, esta la mía, esta hermana, además pueda recibir un tratamiento terapéutico, porque no se, la trayectoria de vida no será la misma antes y después de este hecho. Por lo tanto, estamos pidiendo que haya asistencia de psicológica, clínica, uh-huh, y también de la medicina mapuche, porque creemos en este modelo de atención complementaria entre la biomedicina y la medicina ancestral mapuche. Y además le estamos pidiendo que trate de equiparar las condiciones de inicio de la Lamien, porque evidentemente para poder proyectar su vida necesita una estabilidad laboral. Por eso le estamos pidiendo que el municipio o la provincia la pueda incorporar como planta permanente dentro de su staff y le dé la posibilidad de poder estudiar en un proceso de educación superior, en, digamos, una carrera o la formación en oficios que quisiera. ¿Por qué digo esto? Porque también la pueden incorporar bajo estos conceptos de racismo institucional como oficial de maestranza y que se dedique a limpiar los baños, ¿no? No estoy diciendo algo que es estrambótico o que le estoy poniendo un poco de pimienta. Estoy diciendo prácticas sociales que están naturalizadas dentro de las instituciones públicas. Entonces queremos poner en agenda pública que además del castigo necesitamos la reparación. Primero, equiparar las condiciones de inicio, uh-huh, a partir de la estabilidad laboral, y luego la posibilidad de formarse, de estudiar en la destreza que quisiera, en la profesión o en el oficio que eligiera, de todas maneras, no solo, digamos, tener la capacidad de proyectar su vida, sino también para mostrar, digamos, que si las condiciones de inicio hubieran sido diferentes, evidentemente no estaría, digamos, bajo la sospecha de un capataz que cosifica su cuerpo, que además lo trata como objeto y por otra parte le aplica todo el entramado del poder patriarcal.
Verónica, ¿y ustedes qué registran como, digamos, cuál sería la especificidad, si la hay, de la experiencia de las mujeres mapuches en relación a otras mujeres que también sufren violencia?
Primero, en el caso mapuche, todavía la lengua está viva, es vigente, entonces en el proceso de acceso a la justicia no está garantizado que el proceso sea justo cuando hay alguna lamien que es monolingüe mapuzungún. Digamos, todo el proceso, el sistema republicano argentino está basado en todas sus instituciones y en particular en el Poder Judicial en establecer como la lengua del proceso en castellano. Eso es muy en el caso de Delia Maraz, que pasó en la provincia de Buenos Aires, ella era hablante quechua, atravesó todo su juicio, digamos, sin entender el castellano y con ciertos permisos del juez que le permitía de buena onda tener un intérprete que le facilitara el entendimiento de lo que estaba sucediendo. Lo mismo pasa, digamos, en Salta, donde la única lengua, digamos, que se le permite hacer la interpretación sociolingüística del testimonio de la víctima, es en wichí, pero en Salta es un contexto multilingüe y se hablan 7 lenguas indígenas. Entonces, ¿qué está pasando con los otros pueblos que no tienen la posibilidad de tener un intérprete en su propia lengua? Entonces, esa sería como el común denominador, digamos, que las mujeres originarias no tenemos el derecho de acceso en las mismas condiciones que el resto de las ciudadanas argentinas, porque somos monolingües en la lengua materna o somos bilingües, y por lo tanto, digamos, puede ser que se maneje con más destreza una lengua que la otra. La otra cuestión tiene que ver lo que nosotros llamamos la violencia estructural, que es el proceso de despojo territorial. Entonces, ¿en qué, digamos, una ciudadana argentina puede ser que no tenga, por su condición de pobre, acceso a la tierra? Ahora, según su cultura, eso no es significativo porque puede, digamos, desarrollar su propia vida en los espacios urbanos o periurbanos. Y otra cuestión tiene que ver con mujeres que provenimos de pueblos originarios, donde la relación o la vincularidad que tenemos con el territorio atraviesa, digamos, nuestra forma de vida y nuestro modo de vida. Y obviamente, al ser despojadas de ese territorio, de esa lengua, de esa historia, hay un silenciamiento de todo el linaje materno o paterno, de aquellas cosas que tuvieron que negar, que tuvieron que silenciar, que tuvieron que clandestinizar para poder sobrevivir en un contexto envolvente donde se satanizaba sus prácticas rituales o se culpabilizaba, digamos, por la fisonomía o por la manera, digamos, de expresar, una emoción, un lenguaje, una forma de ver el mundo. Entonces, por un lado, digamos, se puede decir o se puede nombrar, digamos, pequeños o grandes microrracismos que cotidianamente sufrimos las mujeres mapuches. Pero a pesar de todo eso, muchas de nosotras, y en el caso mío y en el caso del Tejido de Profesionales Indígenas, digamos que es una organización bastante nueva, pero que aportó mucho, digamos, al documento, digamos, somos ese 3% privilegiado del movimiento indígena en Argentina que pudo acceder a la universidad pública, sí, o a la universidad, y que haber transitado esa experiencia universitaria no eximió de racismo epistémico o no la eximió, ¿no?, de una academia que también direcciona, digamos, ciertas verdades como verdaderas, ¿no? Los métodos de probación de criterios de verdad, digamos, en el pensamiento científico, y no validar las formas tradicionales que tenemos los pueblos de construir conocimiento, de producir conocimiento, de mostrar que hay un conocimiento que no es no sigue la lógica del pensamiento científico, proviene de otra lógica. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar de que muchas de nosotras hemos atravesado, digamos, esos microrracismos y los racismos institucionales, aún a pesar de haberlos atravesado, seguimos siendo parte de un mismo pueblo, hijas de una misma historia, hijas de una misma despojo territorial. Por lo tanto, en esa tensión de lo que nosotros decimos, el que liu domo wen, que es el ayudarse, el fortalecerse entre las ñanas, entre las lamien, se tiene que hacer práctica, lo hacemos práctica en estas situaciones donde tratamos de resguardar a la lamien, que quizás no puede asumir esta voz pública, y por eso la asumimos nosotras.
Verónica, perdón, te agradecemos mucho por tu tiempo, por compartir toda esta información con la audiencia de nosotros, lesotres, y fundamentalmente por formar parte de esa de esta lucha. La última cortita es, ¿han obtenido alguna respuesta ya por parte de la justicia de Río Negro, de Bariloche, y qué se espera en lo inmediato?
Todavía no, porque todavía está en plazo el juez a responder, digamos, cuál es la pena que se va a... cuál va a ser la sentencia final. Uh-huh. O sea, está en tiempo de responder. Estamos esperanzadas en que vamos a tener una buena respuesta.